Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica a la gente de las
malas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
¡Que hablamos sin vergas!
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no,
este viejo adversario me pidió un amigo.
No
es nada. Se presenta vivo a matar.
Felices Pascuas. La casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, el cirujeo en las calles porteñas, con Mariano Perelman.
¿Sabés, Mariano, que a veces las palabras, los sustantivos, por caprichos de la lengua, por caprichos del idioma, van tomando diferentes tonalidades según sea la geografía donde se aplique? En algún trabajo que escribiste y que tomé como referencia, hablas de pepenadores, si es que hablamos de México, hablas de hurgadores, si es que mencionamos la ciudad de Montevideo, o basuriegos, si es que hablamos de Colombia, y entre ellos, y los cirujas, los botelleros, los cartoneros, los protagonistas de ese nuevo cirujeo que transcurre, por ejemplo, para poner una referencia, en las calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vasos comunicantes hay? ¿Cuánto de igual, cuánto de distinto? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ellos?
A ver, es cierto, ¿no? Es la, cómo uno nombra, ¿no?, a las personas tiene cierto impacto sobre las propias subjetividades de las personas, por cómo ellos se sienten, por cómo ellos son vistos por los demás. Yo creo que todos se dedican básicamente a la recolección de residuos, de basura.
Mariano Perelman, doctor en antropología.
Y después, no sé cuánto más en común hay, ¿no? Porque me parece que, digamos, lo que es importante es ver cómo no solamente es nombrada o nominada esa actividad en cada país, cómo se les dice a estas personas y cómo estas personas se llaman, se nombran, sino también cuál es la historia y cuál es la trama, tanto de esa tarea como de la idea más amplia de trabajo, por decirlo de alguna manera, cómo la gente sobrevive y qué actividades son consideradas trabajo o no trabajo, tanto a nivel, digamos, hegemónico, a nivel general, a nivel de los discursos más amplios,
sí,
pero también a nivel de las propias historias y trayectorias de esas personas que pueden o no concordar con estos grandes discursos en torno a lo que es ser un trabajador o no.
Mariano Perelman es licenciado en antropología con orientación en antropología social, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros, el doctor Mariano Perelman integró el proyecto de investigación UBACIT titulado Nuevos asentamientos precarios en la ciudad de Buenos Aires 1995-2012, dirigido por la doctora Verónica Paiva.
Yo básicamente me he abocado al estudio de los cirujas, de los cartoneros, recuperadores urbanos, porque también acá en Argentina, o para ser más preciso, en Buenos Aires, existió y existe todavía una lucha por una pugna de sobre cómo nombrarlos, que no es menor, como vos decís, porque no es azaroso, no es caprichoso. Entonces digo, bueno, ¿qué significa ser ciruja? ¿Qué significa ser cartonero? ¿Qué significa ser recuperador urbano? ¿Y qué significa ser pepenador, digamos? Y eso a mí me cuesta pensarlo en perspectiva, porque de hecho no he hecho trabajo de campo con todos estos otros recolectores informales. A nivel, digamos, podríamos hacer una distinción entre la actividad en sí, que sería la recolección informal de residuos, pero a la vez cómo esa actividad en sí está relacionada con los discursos más amplios o en dónde se realiza, cómo está territorializada, localizada. Territorializada en términos tanto de espaciales como temporales, de memorias, de historias, ¿no? Y me parece que eso es la riqueza de pensar, bueno, a ver, porque hay muchos libros y hay muchos trabajos. De hecho, bueno, yo me dedico a la investigación, básicamente a la investigación, y cuando uno hace investigación y manda artículos a revistas internacionales para que, digamos, porque hay un sistema, en general los sistemas son de evaluación doble ciego. Uh-huh. Esto es, el autor no conoce a quién lo evalúa y el evaluador no conoce, o a quiénes lo evalúan, digamos, a los distintos referees que tienen, y los evaluadores no conocen al autor. Para tratar de buscar una cierta ecuanimidad en este sentido. Y muchas veces, cuando uno recibe las respuestas de los evaluadores, lee cosas como, bueno, pero hay muchos trabajos sobre este mismo fenómeno en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en Asia, en África, porque la recolección informal, en tanto fenómeno de recolección de basura, existe en todo el mundo.
Está, ¿no?, generalizado, ¿no?
Está generalizado.
Las grandes urbes arrastran este fenómeno,
sí,
podríamos decir.
Yo creo que sí. El problema es saber en qué contexto y en qué sentido. Porque uno podría decir, y a esto quizás iba, los cartoneros son recicladores urbanos, o en realidad buscan materiales para reciclar, porque la política de reciclaje existe en todas partes, digamos, más formal o más informalmente, en tanto negocio, en existe. Algunos casos, existe.
No hay ninguna
existe
duda
en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Donde la gente, digamos, diferencia los residuos y después es la propia municipalidad o el propio Estado el que regula a través de sistemas formales de recolección. O también existe en los países más pobres, donde son los pobres, que es lo que pasó en Argentina en el 2001, los que se hicieron cargo de digamos, casi el 90 y algo así, no recuerdo bien la cifra, pero que te diga, es arriba del 90% del material que después se reciclaba era recolectado por los cartoneros. Uh-huh. Pero no era una política de Estado de reciclaje, era una práctica de supervivencia de muchas personas. Entonces ahí hay ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, recogen de la basura de desechos y lo convierten en una mercancía, digamos, porque los cartoneros, los pepenadores, después la venden, ¿no? Y en ese sentido lo que hacen es, a partir de su trabajo, convertir eso que es un desecho para muchas personas en una mercancía, ¿no? Con valor.
Si por varias décadas del siglo XX el mercado de trabajo formal logró incluir parte importante de la población activa, a partir de la década de 1970 los cambios en el modelo productivo, la implementación de políticas de corte neoliberal, generaron fuertes reacomodamientos en la estructura social argentina y en las nociones sobre el empleo. Con un mercado de trabajo en claro retroceso, miles de personas fueron quedando desocupadas del mercado de trabajo formal, recurriendo a changas y desde la década de 1990 a planes sociales para poder sobrevivir. En este marco, una creciente cantidad de personas con trayectoria en el mercado de trabajo recurrieron al cirujeo como forma de ganarse la vida. Entre los sujetos que iban quedando desocupados y los que intentaban reacomodarse en un contexto donde ya no era el empleo la forma de acceder a los medios de supervivencia, sino de recordar haberlo sido, las históricas construcciones sociales en torno a la idea de trabajo experiencialmente vivida generaron posicionamientos diferentes en torno al cirujeo. Cita extraída del texto titulado Caracterizando la recolección informal en Buenos Aires 2001-2007, escrito por Mariano Perelman.
Ahora, este sistema que seguramente y en tu propio relato le vas a agregar los datos necesarios como para precisar cómo funciona, contiene, casi no hay dudas, serias diferencias, serias razones donde hay explotación, donde seguramente está el acopiador que tiene un beneficio por sobre el trabajador recuperador que camina a la calle, no siempre solo, buscando de esos residuos qué tomar y a quién venderle. Cuando se habla de cooperativas, si pensamos en este territorio llamado Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿esas cooperativas de alguna manera atenúan este estado de cosas que lo planteamos como un sistema económico desigual?
Sí, en principio te diría que sí. Hay muchas cooperativas. Hay cooperativas que no terminan funcionando como realmente como cooperativas. Eso es un punto, especialmente porque es muy difícil. El cooperativismo, en tanto ideal cooperativo, sí, exige una serie de convicciones y de actividades y de trabajo que no todas las personas la tienen, la quieren. Cuando yo empecé con a hacer mi investigación por allá por principios del 2002, no existían las cooperativas de cartoneros.
¿En ese momento, que era el momento inicial?
Fue un momento de un punto de clivaje en la historia del cirujeo, porque existía, digamos, en el viejo botellero, el viejo ciruja.
Sí.
Lo que pasa es que antes se hacía en la quema, ¿no? Antes en la Ciudad de Buenos Aires lo que cambió con la dictadura cívico-militar fue pero el sistema de recolección. Se cerraron las quemas, que eran los depósitos de basura, y se empezó a enterrar en lo que es el SEAMSE, que sigue existiendo. Entonces eso hizo que antes los cirujas antes tenían que ir a la quema, donde se tiraba la basura, y después esas quemas se cerraron y tuvieron que recurrir a la calle como lugar.
A la calle directamente,
porque,
claro.
Y en el 2001-2002, en los niveles de desempleo, mucha gente recurrió al cirujeo y lo hicieron en la calle, porque era el lugar donde estaba la basura. Después va vía al SEAMSE y ahí no hay forma de entrar. Bueno,
aparentemente por algunos casos policiales que ponen en evidencia el funcionamiento de algunos sitios, ese no hay forma de entrar podría ser cuestionable.
Sí,
¿no?
De hecho lo es. Claro. Digamos, en José León Suárez y las distintas masacres policiales que han existido dan cuenta de esa posibilidad de entrada. Pero no es masiva, digamos, ¿no? Entonces, las cooperativas, los cartoneros también tuvieron que aprender a ser cartoneros, porque muchos no tenían esa... Y el proceso de cooperativización fue parte de ese saber ser cartonero y saber ser cartonero cooperativizado, que fue fomentado por los distintos gobiernos municipales también, ¿no? Y que también a los cartoneros les sirve, por un lado, es cierto, para tener mucha más seguridad, porque no tienen que ir a venderle al acopiador, al depósito. Por otro lado, porque reciben un plus por estar cooperativizados, económico. Y también tienen ciertas seguridades, ¿no? Las cooperativas van armando sus propios territorios de recolección. Después algunas cooperativas manejan centros verdes en la Ciudad de Buenos Aires, que son lugares que por los cambios en la legislación el gobierno de la ciudad tiene que tener, que son lugares de plantas de reciclado. En realidad son plantas de diferenciación, donde supuestamente debe llegar la basura diferenciada. Sí. Digo supuestamente porque llega muchas veces no funciona así. Entonces, bueno, tienen cierta seguridad y les ha permitido también saltar ciertos intermediarios.
Mariano Perelman, doctor en antropología.
También tienen ciertas obligaciones estar en una cooperativa, ¿no?
Esas obligaciones, ¿tenés como una especie de inventario sintético de cuáles serían para el que está cooperativizado?
Y tienen que cumplir un horario, un tipo de tarea específica que se diferencia digamos, en cada cooperativa. Algunos trabajan en las plantas, otros trabajan en la calle, tienen cierta vestimenta. Y entonces eso hace que tengan, bueno, obligaciones con los compañeros también, ¿no? Porque funciona es un sistema cooperativo, de alguna manera. Y hay yo creo, digamos, no he trabajado sobre eso. Hay otros investigadores que están trabajando muy activamente y haciendo una suerte de trabajo de militancia con las cooperativas interesantes, como Sebastián Carenzo, que también es antropólogo, en Provincia de Buenos Aires, donde están viendo estas transformaciones y este proceso más de dignificación de la actividad a partir de la cooperativización. Pero bueno, hay todo un cambio. Hay muchos cartoneros reivindicaban la supuesta libertad que tenía la actividad, porque ellos podían manejar sus horarios, ir por donde querían, que no creo que sea tan así, digamos, porque uno ve que en la realidad no es tan así. Pero trabajar en una cooperativa implica tener ciertos comportamientos con los compañeros, ciertos comportamientos en la calle, cumplir un horario, digamos, días específicos, ciertos trabajos. Así que, bueno, es un cambio, ¿no? Es un cambio.
Soy cartonero de la República Argentina. El lugar que ocupo en la sociedad en este momento es en base a las distintas crisis que vivimos en Buenos Aires, en todo el país, los distintos desarreglos políticos, ha permitido que un montón de compañeros como yo cayéramos en la desocupación y no hemos encontrado otra cosa que basura para poder comer y sobrevivir.
La historia nuestra comienza con los cirujas, con los que ven hoy en la calle revolviendo la bolsa de basura. En el 97 un grupo de 10 mujeres comenzamos a decir por qué revolver la bolsa de basura y no hacer un trabajo más digno. Comenzamos a preguntar en todos lados de qué era la basura, todo el mundo nos decía que era de la empresa, que era del gobierno, y nos dimos cuenta de la basura era de quien la generaba. Y ahí apuntamos el proyecto.
El tema es que empezamos a pensar de qué manera podíamos encontrar superación, subirnos al sistema, y tal es así que hoy nos encontramos en una... nos hemos lanzado definitivamente a autogestionar, conformarnos en cooperativa, y creemos, estamos convencidos que la basura es una de las soluciones para la desocupación en la Argentina.
Tramas.
¿Sabés qué? Recorriendo textos que tienen que ver con las investigaciones llevadas adelante dentro del sistema que propone la Universidad de Buenos Aires y los proyectos UBASIT, en uno de esos trabajos hay, y producto de tu clasificación, tipología, hay una interesante, y sobre este tema quería que te refirieras ahora, clasificación de los cirujas. Vos señalás por lo menos cuatro categorías: el ciruja estructural, el que es por circunstancia, el que es por caída, el nuevo ciruja. Y si bien al comienzo de esta conversación hablábamos que los términos, muchas veces cuando uno los selecciona para designar al objeto de estudio, ya se van cargando de significaciones variadas. En cada una de estas categorizaciones hay como una bajada, es decir, como una explicación que me parece sumamente rica e interesante para entender el fenómeno del ciruja.
Bueno, a ver, cuando uno trabaja con sujetos, mi sujeto de estudio, por decirlo de alguna manera, los cartoneros, los cirujas, que yo... digamos, si uno lee lo que es la literatura sobre el cirujeo, por decirlo de alguna manera, y los investigadores, hay distintas formas de nombrarlos y de llamarlos, porque hay cosas que son distintas que podemos, a nivel, digo, ahora de investigación,
sí,
que son unas categorías, lo que nosotros los antropólogos llamamos categorías nativas, que son las categorías que usan los propios actores con los que trabajamos, las propias personas, los agentes, los cartoneros en mi caso. Por otro lado, lo que son las categorías analíticas, lo que nosotros utilizamos para analizar lo que vemos.
Es decir, en las primeras estarían las autorreferencias o autodenominaciones o autopercepciones de qué soy yo ante los otros.
¿Cómo me llamo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me llamo?
Bien.
¿Qué implicancias tiene eso? Ahora, cuando uno quiere hacer un salto, también dice, bueno, voy a construir mis propias categorías. Los antropólogos tratamos que esas categorías analíticas sean las categorías nativas, pero las mediamos por nuestra propia experiencia, ¿no? Por nuestros propios pensamientos y aparte porque son categorías que uno después tiene que escribirlas y las tiene que cosificar de alguna manera, ¿no? Esas categorías nativas son categorías vivas, son... Y en ese sentido, bueno, ahí lo que yo veía, como te decía antes, es que el 2001, 2002 fue un punto de clivaje importante para la actividad, porque, digamos, uno pone el 2001 y 2002 como si fuese un momento crítico para poner en el, digamos, los procesos históricos a veces tienen puntos importantes como fue la crisis del 2001,
bien,
que en realidad sí. Es el... digamos, el Colorado, digamos, el fin varios años de políticas culturales neoliberales, pero que también siguieron después, en el 2003, si uno ve, tampoco las cosas recién empiezan a mejorar.
Cambiaron
2002, ¿no? La crisis del 2001, pero el 2002 fue tan malo como el 2001. Y en los 90 uno ve el crecimiento del cirujeo, de las personas que se dedican a la recolección a partir de mediados de la década del 90. Pero bueno, pongamos un momento donde todos estemos más o menos de acuerdo. Y lo que empezó a ocurrir ahí es que estos, digamos, como te decía antes, había cartoneros o cirujas. Digamos, la palabra cartonero se generaliza para esas fechas. Fue una categoría más mediática, si se quiere. Ahí podemos poner otra, nativa.
Ahí aparece,
mediática, los medios construyendo.
Actuando, claro.
Construyendo. Un poco porque lo que sí es cierto es que con la devaluación, los cartoneros, ¿qué hacen? Como decía antes, recolectan de la basura cosas que pueden ser reutilizadas, ya sea a nivel individual, las pueden, digamos, desde alimentación, ropa, o cualquier cosa que puedan arreglar, usar y después vender. O materiales que tienen valor de reciclaje, ¿no? Entre ellos el cartón.
Sí.
Y con la devaluación, el precio del cartón subió muy poco tiempo, mucho, el precio en los depósitos.
Uh-huh.
Y era un material relativamente fácil de recolectar, porque como te decía, estoy un poco generalizando, digo, no todos los cartoneros recolectan lo mismo. Algunos se dedicaban más a los metales, otros las botellas, el vidrio, los botelleros. Y claro. Eso siguió funcionando, ¿no? Uno hoy le cuesta pensar al viejo botellero a caballo como un cartonero. Pero después del 2001, la categoría de cartonero, ciruja, englobó a todos esos, al botellero, digamos, al cartonero, que era el que se dedicaba a juntar cartón.
Solamente cartón, papel.
Claro. Uh-huh. Y hoy uno dice cartonero, pues, se generalizó en 2002, por ahí. Porque los medios de comunicación ciertas personas veían hombres tirando carros con una pila de cartón. Entonces fue los cartoneros y ahí los cartoneros. Pero por otro lado también lo que ocurrió es que, como te decía antes, el sistema de recolección había cambiado. Entonces la cantidad de gente, antes no es que no existían, estaban ocultos, por decir de alguna manera, no se los veía tan... Uh-huh. Uno podía ver un linchera, quizás, ¿no? Que también vive de la basura.
Es otra forma de designar a este mismo actor social, ¿no?
En realidad uno podría decir que el linchera es una persona... está más ligada a la vida en la calle, a la vida individual. Los cartoneros ¿no? Fue una nueva forma de trabajo dedicada especialmente a la recolección, ¿no? Que... lo que yo fui viendo es que cumplían un horario más allá de esta cuestión de libertad, que iban construyendo recorridos en función de relaciones con vecinos, que son los que les guardaban las bolsas de basura, se iban haciendo amigos, eso les permitía a ellos tener cierta previsión en algo que era bastante imprevisible. Entonces, volviendo para atrás, los cartoneros, entonces aparecen una serie de categorías que a nosotros nos sirven para diferenciar cómo ellos viven el cirujeo, las propias personas, porque no era lo mismo una persona que había vivido en la quema, o había nacido en la quema, había vivido, recolectado en la quema, había seguido recolectando durante todos esos años, arreglándoselas, quizás yendo a la provincia de Buenos Aires, donde sí había, o donde sí nunca desaparecían los basurales. O recolectaba en la calle en ciertos lugares, y estas nuevas personas que tenían una trayectoria más ligada al trabajo, ¿no? Al trabajo ya sea formal o informal. Ellos tenían una vivencia distinta de la actividad, sentimientos, digamos. Por ejemplo, sentían mucha vergüenza los hombres cuando, ¿no?, cuando empezaban a cirugiar. En cambio, los otras personas se sentían orgullosos de su, como si fuese un trabajo, como cualquier uh-huh. otro, ¿no? Porque tienen una historia mucho más ligada al cirujeo. Y algunos pensaban que era un momento de su vida en el cual iban a salir. Y para otros era una historia de vida, una trayectoria de vida...
Que se iba a prolongar.
Que se iba a prolongar, uh-huh. que no querían salir de ella. Uh-huh. Entonces, era necesario... creo, diferenciar estas personas, ¿no?
Hoy, en Tramas, el cirujeo en las calles porteñas, con Mariano Perelman.
En la mañana, desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear, sino con qué los vamos a dejar. Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero. Qué paradoja que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com